en la oscuridad de la noche, se puede escuchar el miedo. La leyenda cobra vida. Los Nahuales, Crónicas Obscuras, 2020.
Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast producida por Sonoro. Disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast. Sonoro.
Tú siempre empiezas, güey. En todos los episodios tienes que decir, ¡Cayetana!
Pero, Cayetana, hay que evolucionar.
Eso.
Hay que cambiar las cosas. Oye, ¿tú crees que tu voz, tú crees que nuestra voz cambia dependiendo como en qué etapa del ciclo menstrual nos encontremos?
No sé, tal vez hoy lo podamos descubrir porque...
Es que, güey, yo creo que tiene que haber algo ahí, no, obviamente no científicamente comprobado, pero ¿no te pasa que hay episodios donde escuchas tu voz y suena como súper aguda y luego suena más sexy y luego... ¿No?
Yo digo, yo es dependiendo el grado de gastritis que traiga. Es como de si comí un chingo de picante o
sea. Ah, igual puede ser, igual puede ser. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras,
un podcast con dos gurús de nada.
Yo soy Ali Gareda.
Y yo soy Cayetana Pérez.
Cayetana de mi corazón, hoy tenemos invitade.
¡Ya!
Y no solo tenemos invitade, tenemos a un celebrity del mundo podcastero.
Cuéntame, cuéntame.
¿Estás
más?
¿Estás preparada para pedir el redoble de tijeretazos?
Esteban, suelta ese redoble de tijeretazos, por favor.
El redoble es para Lolo Espinosa. Bienvenido.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por invitarme a...
Bienvenido.
Se me hace curioso el término celebrity de podcast porque es como, es un término muy grande para algo tan de nicho.
Exacto. Por eso es chido, porque es así como hay celebrities de podcast.
Es como si fueras el administrador de tu edificio. O sea, es como que eres la celebridad del edificio.
Pero la neta sí eres celebrity de podcast, güey.
Pues sí, pero sigue siendo de podcast, o sea, no es como
pero
que...
Pero está chido, ajá. Podrías no ser celebrity de nada.
Eso es cierto, ajá, eso es cierto.
O gurú de nada.
O gurú de nada, como nosotras. Bueno, Lolo, tú tienes un podcast muy, muy conocido, muy escuchado, que se llama Leyendas Legendarias.
Así es, ya tenemos... Empezamos en marzo el año pasado, lo lanzamos, ya vamos año y medio, un poquito más.
¿Cómo? ¿Llevan año y medio con el podcast?
Sí, güey.
Sí.
O sea, ¿no llevan como 10 años?
No, empezamos, no, tenemos ya varios años trabajando en otras cosas que a nadie le importaron, pero esta fue la primera que agarró vuelo y tenemos apenas un año y sí. Lo empezamos a planear más o menos así casi 2 años,
okay.
era otro concepto diferente y luego ya después como por ahí de diciembre del 2018... Fue cuando aterrizamos el concepto, en enero empezamos a planear cosas, en febrero empezamos a grabar y en marzo se lanzó. Y tardó también como unos, como al medio año de que lo lanzamos, fue cuando nos empezamos a dar cuenta de, ay, güey, este pedo está llegando a donde no creíamos que iba a llegar.
¡Qué loco! ¿Y por qué decidieron hacerlo sobre leyendas?
Es que justo el concepto original, antes de leyendas, ya trabajamos juntos como equipo haciendo un programa tipo Late Night acá en Juárez, que se transmitía por Facebook Live. Empezamos en una televisora local, luego se hizo un desmadre, nos fuimos a una televisora de cable regional y al final fue Facebook Live. Y ahí teníamos un segmento que se llamaba Déjame Hablar. Estábamos en una mesa cuatro, Padilla y yo éramos los conductores del programa y me invitamos a dos de los escritores del programa a hablar sobre algún tema como de actualidad o medio random. Y nuestra idea original era hacer eso un podcast ya largo. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que pues, a nadie le interesa lo que tienen que decir cuatro juarenses de los temas de actualidad, porque pues, no somos nadie para tener opinión.
Ay, pero hay mucha gente sin opinión que es bien famosa, la verdad.
Pues sí, pero pues...
La mayoría.
Pero sí dijimos como que no, o sea, no era suficiente para enganchar a la gente. Y Badía se la pasa en las pedas platicándonos de cosas de asesinos en serie o fantasmas o... Todo eso, y lo que hicimos fue, pues, ok, vamos a enfocarnos en esos temas. Somos fans de ese tipo de contenido que hemos visto en Estados Unidos, entonces, pues, vamos a traerlo acá, porque es algo justo. Badía siempre dice que en México todo este rollo siempre se trata como con morbo, ¿no? Si es crimen real, claro. Está estilo alarma súper amarillista. Si es de fantasmas es todo como muy tétrico. Entonces, tratar de verlo con el lado de, ok, vamos a contar esta historia, pero vamos a ver si le sacamos algo gracioso. Fue como algo que no habíamos escuchado, por lo menos aquí, antes de que lanzáramos esto. Y la gente le gustó y aquí seguimos hasta que nos corran. Ya está.
Y Dan y yo tomando un chingo de notas.
Ajá, así de. Entonces, ¿y tomaron algún curso? ¿Qué libro leyeron?
Pues es que
¿sobre
qué
temas tienen más escuchas?
Creo que no hay un curso como tal. Creo que lo que sí nos ha ayudado mucho fue el hecho de que, estando en la frontera, siempre tenemos acceso muy directo a todo el contenido gringo y a la cultura gringa de entretenimiento. Entonces, el podcast en Estados Unidos, ya establecido como industria, tiene más de una década. Y claro, ya como que traíamos, como consumimos mucho contenido de ella, ya más o menos teníamos una idea. Y creo que lo mejor para aprender a hacer algo es primero es absorber toda la información que puedas. Y muchas veces es consumiendo el mismo contenido como el que quieres crear para saber qué te gusta, qué no te gusta y tener más o menos una vaga idea de cómo empezar. Porque ya cuando empiezas es otro pedo, te das cuenta que no sabes ni madre y la cagas un chingo y luego aprendes ya de la teoría a la práctica, es un desmadre siempre.
Claro, claro.
Pues bueno, antes ya entrando en materia.
Porque no hemos anunciado que este es nuestro episodio.
¿De qué? Ah, sí. Es un episodio especial.
Es el Día de Muertos.
Así que apague la luz.
Mira, hasta me vestí con una calaverita. Así.
Exacto.
Digo, tengo pura ropa negra también. Es como el 80% de mi closet es ropa negra.
Entonces, este es el episodio, es nuestro primer episodio como de Halloween, o de miedo, o de susto, o de lo que sea, ¿no?
De susto es como de tía, ¿no? Así, ay, qué susto. Sí.
Ay, no, qué susto.
Ay, no, cállate los ojos.
Exacto. Pero como que sí hay algo como cultural, sobre todo en México, que sí tenemos como mucha relación con los temas, pues, de la muerte, güey. Nos encanta que las leyendas, o sea, como que nos encanta asustarnos, güey. Nos encanta que nos saquen de pedo.
Creo que no es exclusivo de México, pero en México, como el Día de Muertos es algo tan importante, se nota más el arraigo. Pero en todos creo que, o sea, casi siempre las películas de terror, aunque estén malísimas, en cualquier país en el que salgan, son un éxito taquillero, aunque sean películas horribles, aunque estén súper mal hechas, porque aparentemente nos mama asustarnos, no sé por qué.
Es que es como la muerte. Exacto, es como la adrenalina. Digo, a mí, la verdad es que siempre me da. Soy muy miedosa. Me caga ver esas películas de miedo. O sea, como que en realidad, siempre que las veo, me tapo los ojos el 80% de la película y solo estoy viendo al de al lado así de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así,
de que terminas emputada contigo, güey. Así de, ¿por qué te trajiste a ver esta mierda, güey? No lo
¿qué
estoy
ganas de sufrir? Porque la sufro, güey. La neta es que no la disfruto. Me caga ver películas de miedo. Pero digo, respeto que hay gente que le gustan y... Pero me mama el Día de Muertos, me mama
y
poner...
Y te mama todo el pedo esotérico también.
Sí. Es que eso, güey, siento que he sufrido... Ah, sí, les voy a contar mi experiencia, amigos. Así. Voy a abrir mi corazón con ustedes. Pero sí he vivido como que siento... Creo mucho en el esoterismo y en esas madres. Entonces creo que lo hemos comentado y le digo a Ale que cuando crees en algo, como que siento que al final ya lo traes grabado en el cerebro y ya lo identificas como algo que está pasando paranormal, ¿no? Entonces... Yo creo mucho como en todos esos sucesos paranormales y me han pasado como muchas cosas que cuando veo películas, sobre todo de espíritus, o sea, no de monstruos y así, ni de abducciones de aliens, porque por lo menos no me acuerdo que me haya llevado algún alien, así. Pero creo mucho en eso. ¿A ustedes les ha pasado algo que les haya como marcado decir, no mames, cuando tenía, no sé, 5 años, me aventaron de la bici y no había nadie? ¿Les ha pasado algo así?
Yo tengo, y creo que yo soy todo lo contrario, o sea, en el equipo de leyendas, el miedoso es Borre, y Badía es el que cree, yo soy escéptico para todo, y...
Y yo, bueno,
sí, yo soy igual. No, yo igual.
Y yo, bueno, ¿le puedes hablar a Badía, por favor?
Al grado de que...
Se acabó el podcast.
Al grado de que, o sea, de repente, por ejemplo, cuando era muy niño, que creo que tenía 5 o 6 años, sé que allá en el centro y sur del país son más del Día de Reyes. Acá, como estamos pegados a los gringos, es mucho Navidad y Santa
no,
te
igual
trae regalos.
No, somos más de... En el sur, yo soy sur, represent, y también somos más de Navidad.
¿Sí?
La verdad, como que los reyes no los pelamos.
Y yo, la verdad...
Ay,
yo,
porque estamos a los extremos.
Exacto. Yo me di cuenta que Santa no existía, que eran los papás como a los 5 o 6 años. Y no me sentí mal, dije, ah, ok, qué padre. Entonces, pues, de todos modos, me van a dar regalos, ¿no? O sea, nomás no me los va a dar. O sea, en vez de que me los dé un extraño.
Ese punto.
En vez de que me los dé un extraño, me los va a dar alguien que conozco, pues chido. Y luego fui a decirles a mis primitos de 4 y 3 años que Santa no existía.
Fuiste ese niño. Lolo, no.
Y luego tuve que ir a decirles, o sea, llegaron a regañarme. Y... Pero es que a mí me tranquiliza saber que todo tiene una explicación. Cuando sí me topo con algo que no tiene una explicación. Sí, se me bota la tacha bien culero. ¿Ese me bota la tacha o se me truena la canica? Siempre confundo esas dos frases.
Pues las dos cosas se pueden botar y tronar, así que...
Exacto.
Al gusto del cliente, ¿no?
Y
Yo igual soy súper escéptica. Siento. O sea, no siento.
Y yo, bueno, entonces cambiamos de tema. Pero ahí te va, del miedo y así. De la neta no creo en nada.
Si han pasado cosas, digo, por ejemplo, ahora como contenido nuevo para cosas que estamos haciendo en leyendas, fuimos a visitar una casa abandonada, donde aquí en Ciudad Juárez pues hubo una época muy dura de guerra entre narcos y todo eso. Y en esa casa encontraron varios cuerpos en el patio. Uh-huh. Entonces sí, de repente logramos como contenido para el show que de hecho no sé, ¿este episodio cuándo sale? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy aquí en Corriendo con Tijeras?
En el mundo de Corriendo con Tijeras es el...
Esperen. Estamos abriendo el calendario. Hoy es miércoles
28.
Perfecto. Hoy es miércoles 28. Entonces, el 31 tenemos un evento online, un show online. Y para un segmento fuimos a grabar a esta casa porque pues, nos habían dicho que ahí de repente se escuchaban ruidos, se veían cosas. Y ahorita que estamos en el proceso de revisar lo que grabamos, porque una cosa es lo que grabas en el momento y otra cosa es al revisarlo.
Sí.
Sí, ya nos topamos con un par de ruidos que no podemos explicar, no sabemos dónde salieron. Más que yo no, o sea, por más que yo sea escéptico y que digan, ah, puede haber sido esto o aquello, pues no me consta. Y yo estando ahí, yo lo grabé y no lo percibí en el momento, pero en el momento de estar revisando todo para la edición, si de repente se escucha clarito una voz que yo no escuché cuando estaba grabando ahí. Entonces, por más de que... Siento que a veces confundimos el escepticismo con el negar todo. O sea, como que una cosa es que no creas. Otra cosa es que porque no creas, digas que no puede pasar.
Claro, que es justo a lo que yo iba. Porque yo soy escéptica, pero dejo una puertita abierta para la magia. Y congruencias que tiene la vida. Porque yo siento que hay muchas cosas que... No es que no tenga una explicación, es que tal vez todavía no encontramos la explicación, ¿sabes?
Exacto.
O sea, antes veíamos que llovía y era como de, ¡ah, los dioses! Y ahora es como, ¡ah, no! Se condensa la nube y lo habla.
Pues ahorita todo lo que no se puede explicar son fantasmas, ya. O sea, pues, fantasmas o aliens.
Yo los aliens obviamente sí existen. O sea, yo sí creo mucho en los aliens y...
Yo también.
100%, sí, 100% real. Mira, igual y acá estoy notando un patrón. Uh-huh. Tal vez hay gente que somos más de aliens y gente que es más de espíritus, Cayetana, puede ser. Pero sí, o sea, lo que sí creo 100% es este tema como de las energías que son muy percibibles. O sea, hay lugares a los que tú entras y sientes como, no sé, una energía rara, algo que no te hace sentir cómoda o cómodo, pero no necesariamente diría como, ah, es algo paranormal, es el espíritu del niño chiqui chiqui.
Sí, es como la interpretación que le des, porque luego sí de repente hay cosas que son culturales, que creemos que son exclusivas a, por ejemplo, a México, ¿no? Tenemos la leyenda de La Llorona, y es algo como muy conocido, lo consideramos muy, muy mexicano, pero luego de repente exploras otras culturas y te das cuenta que tienen un arquetipo muy similar, nomás que le dan otro nombre, pero es lo mismo, es el espectro de una mujer que está llorando por una pérdida y te engaña y te ahoga en el río en algunos casos, en otros nomás te hace que te pierdas en el bosque, te asusta, todo eso es parte de no solo de nuestra cultura, sino de muchas. Hay como muchos homólogos en diferentes lugares, nada más que no nos damos cuenta porque pues, no nos damos tiempo a veces de investigar qué pedo fuera de lo que tenemos aquí enfrente.
Por ejemplo, en Yucatán, que no sé si sepan, pero es como una república independiente, en realidad es como otro país que no es México, tropicalizamos las leyendas. Entonces hay una que se llama Lixtabay, que es igual como esta mujer que cuando los hombres se ponían borrachos, como que se aparecía en la noche y los seducía y amanecía abrazados a un árbol de ceiba, que son estos árboles con piquitos, ¿no?
Ok.
Y también teníamos como nuestra propia versión del chupacabras, que era el huachivo. Sí, güey, entonces está loco.
Tropicalizando al chupacabras.
Tropicalizando al chupacabras, güey.
¿Se saben que el chupacabras es el único? Yo lo aprendí justo cuando hablamos de él en leyendas, que es el único criptido que emigró de un país a otro.
Sí, ¿cómo? Lo estaba leyendo justo.
Ajá, o sea, porque empezó en, no me acuerdo, siempre confundo también Costa Rica con Puerto Rico, pero uno de esos.
Puerto Rico.
O sea, como que él durante todo este pedo a mediados de los 90s con el chupacabras. Empezaron todos estos reportes de ganado que había sido encontrado muerto y sin sangre en Puerto Rico. Luego como que fueron subiendo. Pasó por Centroamérica, por México, luego llegó a Estados Unidos.
Sí, sí,
qué
sí.
Loco.
Llegó a buscar mejor vida. También quería ganar dólares, yo creo. Pero...
pues sí.
El sueño no? americano así.
¿Y se supo que fue el chupacabras?
No, no se sabe, o sea, se sospecha que es algún tipo de animal, pero hasta hace poco también en Juárez hubo, hace como un año más o menos, también hubo un reporte de un rancho aquí cercano donde un granjero despertó una mañana y estaban sus ovejas muertas y sin sangre y todo el mundo fue de, el regreso del chupacabras, pero pues yo creo nomás fue...
En 2020 no necesitamos al chupacabras, ¿verdad? No. Ya estamos chido con la desgracia, ya déjenos tranqui, no le muevan.
¿Qué quieres decir que habías visto tu caída?
Del chupacabras, que justo que era como un animal que tenía como un problema en la piel, que no tenía, que por eso no tenía pelo. Uh-huh. Pero me acuerdo que mi mejor amiga me contaba que cuando vivía en Chiapas decía que se dormía con bufandas porque le daba miedo el chupacabras.
Ay, bebé.
También está rara esa lógica, ¿no? De ¿cómo asumes que el chupacabras no nada más va a quitarte la bufanda?
Exacto, exacto.
No va a llegar así con su... No es como que tenga preceptos morales y diga, traes bufanda, si no te puedo atacar. No es como si te traigas un rosario. Alto.
Ay, no trae cuello alto, mejor no la muerdo.
Código de ética del chupacabras.
Porque si hay de repente ciertos como leyendas o estos... espectros, estas historias que sí tienen como ciertos códigos raros, ¿no? Como los vampiros con los ajos o con la luz.
Claro.
Pero el chupacabras no sé si las bufandas lo detengan.
Sí, a lo mejor esa era la clave, güey. O sea, le tienen que poner bufandas a las ovejas.
Ay, esa es una bella imagen visual.
Pero también sería muy cruel ponerle una bufanda de lana a una oveja, ¿no?
Wow. Sí, lanaception.
Bien culero, así de ahí te va tu hermanito al cuello. Ay,
bueno, pero tampoco los matan cuando hacen...
Mira, esto es lo que te quitamos hace un año, ahora te vas a tapar con lo que te tapabas naturalmente.
Exactamente, exacto.
Pero a ustedes les ha pasado así algo, digo, como preguntó Cayetana, a mí en lo personal no me ha pasado algo así que diga, fuera de estas cosas de repente que pues no puedo explicar, pero no asumo que es un fantasma, es el espíritu del... el güey que encontraron enterrado en el patio. Claro, nada más es algo que pasó que yo no pude explicar, pero algo que les haya pasado que sí digan, no sé cómo pasó, pero pues pasó y no puedo negar que pasó. Que creo que Cayetana tiene cara que tiene varias historias.
Cayetana siente que ahorita va a sacar el repertorio así de corrí el año de 1998.
Exacto. Yo tenía así de, pero apaguen las luces. Lo he dicho muchas veces en ese podcast, yo no nací en una familia como muy religiosa de la iglesia, más bien mi mamá le mamaba ir como a las limpias y a los chamanes y a las mediums y íbamos como muchos grupos de meditaciones y eso, y en mi casa, en la casa donde crecí, siempre nos asustaban, o sea, como que se movían las cosas, se prendía la luz, la tele y así, porque... pues creo que justo, o sea, como que nací con eso y al final me acostumbré, ¿no? O sea, como que eran cosas que yo no le encontraba explicación cuando era chica, pero les voy a contar algo. Creo que yo creo mucho como en este pedo, como de los espíritus y así, pero no en un sentido como religioso de, ay, están, o sea, como de esas almas como luces que están por todos lados.
Almas en pena que están purgándose antes de ir a donde quiera. Exacto. Que nos va a mandar su religión.
Más bien, yo creo que lo que a mí me quitó como ese miedo era, ¿vieron Interstellar?
Sí.
Ajá.
Ves que son como diferentes dimensiones, o sea, como que ese güey viaja en el tiempo y no sé Entonces sí. Yo siempre le he dado como un sentido así. Y creo que también, no sé, ¿ustedes han tenido como muertes muy cercanas a ustedes?
Sí, pero no fueron mi culpa.
Importante aclarar.
Pero soy inocente. Así.
Sí, en la corte no me pudieron comprobar nada, todo chido. No, sí, digo, por ejemplo, A mí, en lo personal, yo tampoco lo vería como algo de, ah, sí, son espíritus, son almas y todo eso. Mi mamá es muy católica y es muy creyente. Y ella de repente me cuenta cosas o me dice, no, pues es que tengan cuidado con cuando se meten esas cosas, no vayan a llamar algo que no debe estar aquí, que un demonio, ese tipo de cosas. Que pues, como yo no comparto ese mismo sistema de creencias, pues no lo percibo así. Pero en cuanto a muertes cercanas, lo más raro que me ha pasado en una muerte cercana fue conocer a los otros hijos de mi abuelo que nadie sabía que existían. O sea, fuera de eso, no me ha pasado algo muy raro con una muerte cercana.
Sí, yo siento que no, tampoco como, o sea, lo único que recuerdo como que fue raro, pero que creo que yo igual me había como sugestionado mucho, fue que cuando murió mi abuela materna, me acuerdo que ya la estábamos como, estaba en sus últimas horas y había una vela prendida. Y yo me acuerdo que algo en mi mente me dijo como que cuando esa vela se apague, mi abuela se va a morir. O sea, como que esa vela que está
Okay.
ahí es mi abuela. Y dicho y hecho, o sea, fue así como que volteé a ver que la vela estaba apagada y fue así como que ya murió tu abuelita, puedes
No,
despedirte. Ajá.
puede,
Y
es
yo
que
así
puede
como
ser,
de...
ajá, puede ser un asunto de, pues fue una coincidencia, puede ser igual.
Claro. Y yo lo pienso así, ¿no? Como que fue una coincidencia y además los recuerdos son muy maleables. O sea, tal vez no fue, lo estoy recordando diferente y le estoy poniendo así. En realidad nunca pasó. No. Sí pasó, sí pasó,
Sí.
pero
Saludos,
sí.
saludos a mi abuelita.
Yo ni siquiera tengo
Pero
velas.
sí creo que esas cosas pasan. Pero mi mamá, por ejemplo, ella jura y perjura que vio a su abuelita. El espíritu de su abuelita, pero me dice, la vi claro en las escaleras, parada con su vestido de bolitas y lo jura.
Y es que eso pasa también a veces. Por ejemplo, yo tengo la esposa de un primo mío, platicando con ella, ella me dice que ella tiene como sueños premonitorios, pero ella les tiene miedo. O sea, ella, porque sabe que cuando tiene este tipo de sueños es porque alguien cercano va a morir y ya le ha pasado varias veces. O sea, con tres,
Órale.
cuatro personas muy cercanas a ella, amigos muy cercanos de la familia, mi propio tío, el papá de mi primo. O sea, ella tuvo unos días antes un sueño que no es claro así de que soñé se va a morir tal persona, pero es un sueño que
Sí.
siempre la deja con la misma sensación de que algo malo le va a pasar a alguien y luego a los pocos días se muere. Y ella dice que ya no quiere tener esos sueños porque se
Claro.
siente muy mal de tenerlos y les tiene miedo. Entonces, de repente pasan este tipo de cosas que no te explicas. Por ejemplo, hace poco mi mamá me estaba platicando que mi bisabuela, por parte de mi abuelo materno, murió hace poco, ya estaba muy, muy grande, ya tenía 90 y tantos años, ya y ella era una persona de carácter muy
Así ya
fuerte.
le
O sea,
tocaba. Ah,
sí, ya, pues, ya
sí.
estaba en tiempo extra la señora. Y lo que pasó fue que pues, esa era una señora que siempre era de carácter muy fuerte, muy duro y era muy terca para todo. Entonces, hubo ahí una disputa, como suele pasar, en vez de pelearse los terrenos, se pelearon la casa. Y ella había dicho que ella quería dejarle la casa a su hijo, que no me acuerdo el nombre, digamos de Omar. Le voy a dejar la casa a Omar y esta casa es de Omar. Y no, pues al final, con abogados y testamento y todo, se la quedó otra de las hijas y la vendió. Y entonces, las personas que compraron la casa sin conocer a mi bisabuela, sin conocer la historia de la familia, empezaron a decirle que escuchaban cosas raras. Entonces dicen que un día de la nada se escuchó nomás como que estaban tocando en la ventana así muy, muy fuerte. Y curiosamente eso era la manera en la que mi abuelo cuando iba a visitar era su hermana, perdón, era mi tía abuela, no mi bisabuela. Cuando iba a visitarla siempre tocaba la ventana así de fuerte y que de repente se abrían puertas y todo. Pero lo que hizo que las personas como que se sacaran más de onda fue de que dicen que se les apareció tal cual una señora y les dijo, ¿tú qué estás haciendo en la casa de mi hijo? Esta casa no es para ti, esta casa era para Omar. Y ahí las personas fue cuando le dijeron y ya dijeron, ay, pues que sí era, pues era la señora que vivía aquí antes. Pero yo sin tener conocimiento previo de quién era la señora y quién era.
Tras. Es
Entonces
que
ese
mis
tipo
hijos
de
ya están
acá.
así de
Y yo, ya
sí.
ven, les dije.
Ajá, y es
Bueno, Cayetana,
este.
ya échate tu letanía de experiencias, porque sé
Es
que
que
los...
a mí siento que son, esas cosas son las que me sacan de pedo, sobre todo como yo he conocido varias como las que se llaman como mediums, ¿no? O sea, que te ven así de, ah, y tú tienes, ya sabes, el típico de, tienes dos ojos y tú no mames, sí, así.
Las
Y a
lecturas
mí me
frías que le
pasó.
dicen, ¿no?
Exacto. O sea, como que de esa gente que se te queda viendo rarísimo, que como que te ve, pero que ve al infinito y está así de, ¿qué pedo? ¿Quién está viendo?
Yo por lo regular cuando me ve alguien así asumo que está pacheco, no tanto que sea medio.
esa mirada la hemos visto varias veces en este podcast, ahora que lo menciono.
Y yo, ay, entonces no tengo poderes, así. Son las drogas, así. Son los ácidos. Y a mí, por ejemplo, cuando mi papá falleció en mi casa, mi papá tenía una enfermedad terminal y falleció en mi casa, pero pues al final era como que no tenía una fecha, ¿no? Evidentemente de, pues así que cuándo iba a morir. Pero me acuerdo mucho que una amiga de mi mamá, o sea, como que nos dijo, ya se acerca el día, ¿no? Era como de, no mames, es que ya se acerca el día, es como el money vidente de, va a temblar. Y tu puta madre, ¿no? Claro, o sea, este año va a temblar y este año tiene 365 días. Entonces todos los putos días estás como en el estrés. Entonces a mí eso es lo que me saca de pedo, como de la gente que tiene como estos poderes psíquicos, como de decirte ciertas cosas. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, justo con la muerte de mi papá, que cuando fue a verlo esta señora dijo, no, esta semana. Y justo esa semana fue cuando pues ya empezó a sentirse muy mal y todo empezó a decaer y lo que sea.
Pero esa falleció. Señora no conocía a tu papá. ¿O sí?
No, sí, esa señora la conocía, pero como que ella fue la única que nos dio como de esta semana va a pasar, o sea, como de ya acortando el tiempo. Y me acuerdo mucho que justo cuando mi papá falleció, a las 2 semanas o a las 3 semanas, me acuerdo verlo como, pues no sé si he visto la presencia o así, pero es como la única vez que he tenido como que contacto con un espíritu real, que era como de una luz así inmensa que al final no era su forma física como humana, sino como una luz muy cabrona. Entonces creo que esa conexión que tienes energéticamente, sobre todo con tus papás, creo que sí puede ser como un, pues sí, güey, como una liga con ciertas personas que puedes empezar a ver o identificar, o no sé si al final es como el sentimiento que te queda como de volver a ver a esa persona o de volver a platicar con ella, pero esa es como la experiencia que siento que sí he vivido como mucho más intensa y que al final pues es lo que me ha hecho creer muchísimo más en los espíritus.
Pero, ¿y cuando pasó eso, qué sentiste?
Me dio un chingo, es que a mí lo que pasa es que me dio un chingo de miedo porque como que no... Pues evidentemente como que no me lo esperaba, o sea, como que yo decía, había que era él que estaba ahí, pero yo decía, no mames, no lo quiero ver, más bien quiero quedarme con tu último recuerdo, pero no quiero, o sea, como que no quiero enfrentarlo. Es como el de la película del sexto sentido, o sea, como que este güey así de que las veía como de en carne, como si fueran realmente personas vivas, yo nunca lo vi así, lo vi más bien como una luz. Pero me ha pasado infinidad de cosas porque como que siento que he estado metida como en muchos de limpias y he ido con... ¿Ustedes alguna vez han visitado algún chamán o alguna bruja?
No, a propósito.
A ver, cuéntanos. Un date de Bumble que terminó.
Sí, terminó raro ya, pero...
Sonoro. El silencio. La oscuridad. Temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras.
Esto no es una venganza entre cárteles.
No, no lo es.
Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo.
¡Nos mataron a todos! ¡No me oyes! ¡Ya vámonos!
Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos.
Arrancaban los pedazos como si fueran papel.
El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió.
Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo.
que se prepare el hombre, porque esto apenas comienza. ¡Han despertado la furia del Nahual!
No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta Crónicas Oscuras. Los Nahuales 2020.
Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
Sonoro.
No, es que sí siento...
Que termino en limpia, así.
Yo sí siento, sí creo que hay personas que tienen como tal vez una, no sé, una habilidad o algo como... para percibir más ese tipo de cosas que otras. Uh-huh. Así como hay ciertas personas que tienen más oído musical o que son más visuales o que son más matemáticos, etcétera. Siento que sí puede, porque justo lo platicamos en el episodio que salió hoy en Leyendas, porque se habló de hadas y cosas que viven como en un mundo invisible, por decirlo de cierta forma, de que uh-huh. como seres humanos estamos uh-huh. muy limitados en nuestros sentidos, no percibimos en claro. realidad todo lo que está uh-huh. pasando. Y lo que estamos percibiendo al final es una interpretación.
Hasta que te metes unos hongos, ¿no? Ahí sí como que...
Sí, exacto. Ajá. Que es parte, me acordé justo por lo que decías de los chamanes o brujas, porque decían que cuando los chamanes antiguos se metían hongos o hacían algo de ese tipo, como que podían ver las fibras de la naturaleza que los demás uh-huh. no podían percibir sin claro. ayuda de psicotrópicos. Que igual puede ser una alucinación, puede ser una interpretación del cerebro o puede ser algo que... en realidad esté pasando, porque como seres humanos estamos limitados a lo que perciben nuestros sentidos y aparte nos lo está interpretando nuestro cerebro. O sea, uh-huh, ni siquiera claro, es tal claro. cual. Y el mundo está aquí en este cuadro y nosotros estamos aquí nomás en un puntito y es lo que podemos ver y percibir.
Totalmente.
Entonces, estar cerrados sí. a que no pasen estas cosas también creo que es creo que es igual de válido pensar que pueden pasar. O sea, más bien es se me hace más absurdo negar todo que nomás exacto. dejar abierta la posibilidad, es lo que quería decir.
Exacto, sí, yo pienso igual. Yo he ido como una vez, bueno, con una señora que me leyó el tarot y me dijo ahí como algunas predicciones que, ¿no? O sea, yo me encanta entrarle a todo eso. Yo cualquier cosa que me digas, jalo, o sea, porque me parece como muy interesante explorar estas cosas que son tan...
El morbo. Sí. El morbo, ya lo habíamos
comentado. Y nada comentado. Más, y otra vez un güey estaba en un restaurante de comida libanesa y me leyó la taza y fue un pedo, güey, porque el güey casi me dijo que estaba embarazada y yo en pánico, sí. así de que vergas. Además, era en la época en la que estaba más putona, güey. Entonces yo así sacando la lista de que no mames, ¿de quién será? Ya sabes, mi mamá ya poniéndole nombre a la criatura.
Viendo a ver quién lo va a cuidar.
Exacto, quién lo va a cuidar. Yo estoy estresada, lo voy a tener, no lo voy a tener. Y no, al final no sucedió. Pero no, creo que para, o sea, a una limpia no he ido. Esas de que te pasan el huevo, ¿no? Y que luego sale negro. Uh-huh. A Cayetano seguro lo han hecho 20 veces. Sí.
Mi abuelita nos limpiaba con un huevo. O sea, como que nos veía entrar de chiquita y decía, no, tú traes algo. Y ya decía, acuéstate. Y ya te limpiaba con un huevo y ya cuando lo abría así como en un vaso con agua y ya lo leía. Así de primero me acuerdo un chingo que me lo enseñaba y me decía.
Caducidad.
Exacto. Me decía, ¿qué ves? Entonces ya como que yo decía, no, pues ya, yo decía, pues un huevo, güey, ¿no? Porque aparte lo ponía como en un vaso con agua, ¿no? Entonces me decía, ¿qué ves? Y yo, pues un huevo. Y así de, no, a ver, ¿qué ves? Entonces ya como que cuando me insistía a decir qué ves, entonces ya empezaba yo a ver así figuras, güey, así de unos demonios y unas cosas ajá. así y así. Entonces ya cuando me lo explicaba, me decía, mira, traes ahí pegado no sé qué, así, ¿con quién estuviste? Y así de, ay, no, pues fui a una fiesta de no sé qué, ¿no? Así de, no, pues ten cuidado y protégete. Y no sé, yo siempre traigo como de la típica pulserita roja, ya sabes, así de que te cubre de las malas vibras. Pero sí, todo el tiempo yo en limpias y en la limpia de huevo y...
Es que también tiene que ver con lo que crees, ¿no? Porque digo, hay gente ajá. que agarra símbolos religiosos, ya sea de diferentes
exactamente.
Dogmas, o agarra ese tipo de cosas como traer la pulserita, ponerse, no no sé, tocarla. Bueno, no, iba a decir tocarla, hacer, apagar el foco y prenderlo, pero eso es toc, es otra cosa. Pero son estas mismas creencias que como que te hacen a ti sentirte
protegido,
a gusto en el mundo. Uh-huh.
Uh-huh. Y que además uh-huh. creo que eso que hacía tu abuela, o sea, como que igual es trabajar cosas que normalmente, o sea, tu intuición y tu visión y tu creatividad, ¿no? Y creo que es lo que mucha gente hace de pronto con el tarot, que es como aprender a ver símbolos y relación entre conceptos. Claro. Que tal vez en el día a día no lo ves, o sea, tú estás viendo como uh-huh. las cosas muy literal y hay estas prácticas que te enseñan a pensar en símbolos y en lo que te transmite y en lo que sientes. O sea, como que creo que es otra forma de interpretar el mundo que igual es chida, ¿no? O sea, que igual te muestra cosas diferentes. Entonces,
sí, yo siento que si lo usas como un, bueno, yo en lo personal, si lo usas como un ejercicio como de introspección y de tratar de cambiar ajá. un poco tu perspectiva, chido. Pero ir así nomás para ver si te está poniendo el cuerno tu pareja, ahí sí es donde siento que entra en el rubro de la charlatanería. O sea, ya eso es...
Ya lo sabes. Cuando te están poniendo el cuerno, ya lo sabes.
Ah, pues vas a preguntar nomás para escuchar lo que ya sabes, ¿no?
Para confirmar.
¿No?
Exacto.
O los amarres,
sí,
¿no?
Los amarres, ay, sí.
Eso sí me da creepy. O sea, está la raro, brujería... Está raro. Sí, o sea, no la tomaría a la ligera ni jajajiji. O sea, sí le tengo respeto uh-huh. a ese tema, la neta.
Y deberías, amiga, sí.
Que están así con una muñequita bueno, de vudú, mía.
Qué bueno que tienes respeto para esas cosas, ¿eh? Qué bueno.
¿Esa diarrea de la semana pasada? ¿No fue casualidad?
Es que es justo lo que dicen, ¿no? Como el agua de... ¿Cómo era el agua de Toloache?
Ajá, ajá.
Que según también es como de...
Para amarrar, ¿no?
Pues todo, en todos estos como rituales y esto en el mercado de Sonora, ¿no? O sea, uh-huh. como de que para traer el dinero. Yo también, por ejemplo, en la vela... O sea, como de justo como de prender una vela, creo que tiene muchos significados, ¿no? O sea, como que uh-huh. creo que yo sí lo hago como con una intención, ¿no? O sea, como de, ay, que... Y me da un chingo de risa porque hay como diferentes clases de vela, ¿no? Que la vela para abrir el camino y la vela para atraer el dinero uh-huh. y la vela para atraer el amor. Y luego que hay unos jabones así de, el jabón para atraer al macho.
¿No? Son increíbles esos, sí.
Pero
sí,
creo
sí.
que eso sigue siendo nada más como estás materializando una idea, le estás dando exacto. una forma física y al darle ya una forma física va a estar más presente en tu pensamiento claro. diario. Y
es un acto de psicomagia.
Ándale, uh-huh. justo.
Bárrate con el dinero y la abundancia, ¿no? Jabónate con eso y lo estás pensando. Esta ley de la atracción que suena como muy hippie, pero bueno, hay algo de real en eso, porque si estás como pensando en eso y accionando para que suceda, pues va a ser mucho más probable que suceda a que si no lo estás tomando en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Sí, y siento que también, o sea, lo que pasa muchas veces, regresando un poquito a lo de cosas paranormales, es que como estamos todos culturizados, dependiendo de dónde nacimos, dónde crecimos y todo esto, nuestro cerebro está diseñado para identificar patrones, uh-huh. así funcionamos exacto. como humanos. Entonces, lo que también pasa a veces uh-huh. Es de que identificamos algo. Cuando tu cerebro percibe algo que no entiende, trata de conectarlo con algo que sí entiende de alguna forma.
Claro, claro.
Entonces, por eso de repente pasa mucho en las abducciones alienígenas cuando las reportan, de que tu cerebro está en shock y no entiende qué está pasando. Entonces trata de relacionar lo que está viendo con algo que ya conoce. Entonces por eso hacen estas comparaciones de, tenía los ojos como de almendra, porque pues, te recuerdo, uh-huh. porque tú nunca habías visto unos ojos así, pero tienen forma de almendra. Entonces tu cerebro como que haciendo ingeniería en reversa de lo que estás viendo.
Claro.
Y por eso claro. siento que hay muchos fenómenos que de repente se parecen en diferentes culturas y puede que provengan de lo mismo. O sea, puede que nada más sea que vieron algo que no entendieron y su cultura les dijo, es es una señora que tiene cara de caballo y... Esa es la cegua, perdón, la que dijo la Ixtabay. Que la Ixtabay es la que los esperaba cuando estaban borrachos, ¿no? La que...
Sí, exacto.
Sí, no, la cegua es una que nada más estaba esperando ahí en la carretera, luego la subías a tu caballo y luego te resultaba que tenía cara de caballo, pero como el puro cráneo, y te quedabas como wow. paralizado y perdías el habla por siempre.
¡Tras! ¡Qué denso! Esa no la conocía.
Está padre esa, sí. Está chida.
Está buena, sí.
Lo curioso es que también de repente nos pasa que cuando tocamos este tipo de temas, pues en realidad no somos expertos, o sea, somos aficionados, pero no somos...
Claro.
tenemos tal vez un poquito más de información, sobre todo Badía, más de información que el promedio de la gente porque se la vive leyendo sobre esas cosas. Y luego de repente llega la gente y nos cuenta sus experiencias. Y es de, güey, pues gracias por contar, pero no sé cómo ayudarte. O sea, no sé cómo.
Sí, sí, sí.
Ven a limpiar mi casa.
Sí, casi, casi nos dicen, una vez nos llegan historias así, no, es que tengo este amuleto que creo que está maldito porque desde que se lo dieron a mi abuelo han pasado cosas malas. Y dice, ¿qué hago con él? Y yo, pues tíralo, güey. Pues,
tíralo,
claro, claro, claro.
Sí, pero no tengo que quemarlo, güey, no sé, nomás sácalo de tu casa, güey.
Es como la cuija, ¿no? La que las películas que wey, siempre claro. regresan. ¿Ustedes no jugaron la cuija en algún
sí,
momento
yo
de
sí,
su vida?
Sí, sí, sí.
Ajá, hace como medio año más o menos jugamos. Y pasó algo que yo no sabía que pasaba y que no puedo explicar hasta la fecha. Aparente, que de hecho ya después me enteré que hasta lo usan en películas donde juegan a la ouija como un espectro, un demonio que se llama Soso y que se aparece a través de la ouija. Salen varias películas como que... Ay. Como que se mete por la ouija y luego hace su desmadre. Entonces estamos ahí con la ouija y de repente nos quedamos atorados en la Z y la O. Yo no sabía que eso pasaba. Ajá. Y Borre tampoco, estamos Borre, Badía y yo, y ya Badía nos explicó, me dijo, él cerró los ojos, dijo, yo no estoy viendo nada, díganme nomás en qué letra se quedó atorada, porque creo que ya que está pasando algo. Ya nos explicó todo esto, que es como recurrente que se manifieste esto en la ouija, que de repente están varias personas y como que se queda trabada entre la Z y la O, y no se sabe por qué, pero pasa, y es un fenómeno común, tan común que hasta en varias películas sale como un demonio, que eso ya es... licencia creativa, pero sí también nos pasó eso, y pues, no sé, no puedo explicarlo tampoco.
¿Y no te dio miedo? Ah, sí. Pues ¿ya no, viste quién está atrás de ti? Ah, sí.
Ahorita atrás de ti sí pasó
¿y quién
alguien.
¿Quién es esa señora está atrás de ti?
Atrás de ti, Cayetana, pasó tu roomie, no sé quién era, pero ahorita sí pasó alguien y sí me saqué de pedo poquito.
Y yo no, yo vivo sola.
Ay, güey.
Yo no sé quién viste, pero yo vivo sola.
Trae audífonos. Los fantasmas no tienen audífonos por lo regular.
Es que ese güey le gusta la música.
No es como miedo así como tal de que me sienta en peligro o algo, nada más es esta ansiedad de no saber qué está pasando. Porque no es como que entre en pánico o esté así aterrorizado, empiezo a temblar, más es de este sentimiento de me siento raro porque no sé exactamente qué está pasando y no sé cómo reaccionar a ello. Pero miedoso no soy.
Que siento que también hay una hora en el día, o sea, hay determinadas horas en el día en donde te da miedo, ¿no? O sea, creo que en el día, en la mañana y en la tarde cuando hay luz, o sea, si te pasa algo, que un sonido, lo que sea, como que pues te vale madres, vas y te asomas. Pero ya en la noche siento que ya es un pedo, ¿no? Es como de, hay un sonido, así de, no mames, qué puto miedo ir a ver, ¿no?
Que igual está ligado a eso, a que no sabes o tienes menor visibilidad, ¿no? Estás acostumbrado como un ritmo y hay cosas que salen de lugares como de, esto no es normal. O sea, creo que el tema de la oscuridad por eso nos da miedo. O sea, porque no contamos con la herramienta de poder ver como normalmente lo hacemos durante el día. Y eso te da mucha seguridad porque lo puedes explicar. Es como la historia que conté en algún episodio de lo de cuando veía el diablo en el sombrero de casa de mi amiga, ¿no? O sea, era porque estaba oscuro, pero de día es como, ah, claro, es un sombrero.
Como ya
claro,
estás
es
en
el
esta...
diablo. Claro,
sí, como ya está tu cuerpo, tu mente en este instinto de supervivencia de... voy a tener que o correr o pelear con lo que esté ahí, lo empiezas a asociar todo con una amenaza. O sea, estás en la oscuridad y piensas que todo lo que esté pasando en la oscuridad es una amenaza y dices, ah, hay un fantasma ahí, y luego te das cuenta que no, es la ropa sucia que no tiraste al cesto, güey.
Exacto.
La dejaste ahí en la silla y ahora te está atormentando, pero porque no haces tus deberes, o sea, no es un ente...
Porque no eres un adulto responsable. Ajá. Oigan, ¿y ustedes qué creen que pasa después de la muerte? Si es que creen que pasa algo o no.
Los invitados primero.
Fuera de la descomposición de tu cuerpo, creo que me gusta la idea, me gusta pensar que como que todo lo que fuiste, toda tu esencia, todo lo que hiciste, lo que era tu conciencia, nada más se une otra vez a la conciencia universal y nada más tu conocimiento, tus experiencias se suman a lo que ya está flotando ahí y tu cuerpo nomás se vuelve comida para gusanos.
Ok.
Esa es como, correcto. Esa es la idea que a mí que más me gusta, más que decir, ah, no, sí, el cielo o infierno.
Sí, sí, sí.
O reencarnación, ese tipo de cosas. Creo que esa es la que más partidario soy.
¿Y tú, Cayetana?
Yo, Ah, sí, ¿están listos?
Primero llega una nave espacial. Convierto.
Exacto. Muero, entonces mi conciencia se eleva. No, yo creo que también, o sea, como que me gusta la idea de las dimensiones, o sea, que podemos vivir en diferentes dimensiones, todo, o sea, como en un mismo espacio, pero en diferentes dimensiones. Uh-huh. Creo que justo como pues ya tengo muchas personas cercanas que han fallecido, o sea, ya se arma la peda ahí en la ofrenda en mi casa. Entonces creo que me gusta pensar en la idea que hay como un pequeño como reencuentro. No sé si es muy romántico a mi idea de la muerte, que es como en la película esta de Más allá de los sueños, ¿la vieron?
Ah, sí, ajá.
Muy buena pose. La del un cuadro, era una mujer que era pintora o algo así, nada que ver.
Uh-huh.
¿Sí?
Pues no, es un poco trágica, güey. O sea, como que se empieza siempre con la muerte, justo. Y siento que puedes como adquirir diferentes formas en otras dimensiones, ¿sabes? Y que en algún momento sí te encuentras como con esas personas con las que compartiste algún lazo importante, pero de ahí como que sigue tu camino. O sea,
una
no creo que sea...
reencarnación interdimensional.
Exacto. Es como okay. De yo así de en un pinche, no sé, bosque o en un escenario como muy cabrón y una paz infinita. Pero no siento que sea como el mismo cuerpo que tenga ahorita, ¿sabes? O sea, como que okay. Siento que al final este es un conducto con el que me puedo manifestar en esta realidad, pero que en realidad mi conciencia, como no tiene un cuerpo, puede ser cualquier cosa. ¡Pum!
Ese concepto lo vas a incorporar a tu secta, ¿no? Me imagino.
Está chido.
¡Obvio!
Me porque voló tanto la cabeza que secta. Voy a poner un estrobo aquí atrás de mí un ratito.
Eso.
Y luego ya lo regreso a como estaba.
Está bueno.
Para los que están viendo el video, fue el mejor momento de
todo.
Nada más
el
para eso compré un foco.
¡Ay,
que
fuck!
Prende.
No me acordé que estábamos grabando. Ay.
Y tú sacándote los mocos todo el episodio.
Sí, güey. Bueno, hay que cortar la parte en donde el lente pasa atrás de mí. Así.
No, se ve chido. Así la gente no se lo va a esperar y le va a dar miedo luego ya después.
Exacto. Pero lo blureamos. O sea, le ponemos así como un efecto ahí en medio.
Exacto.
Tú, Igareda, ¿qué crees que pase con nosotros cuando...
Yo creo que...
Cuando nos llegue la hora.
Nos llegue la hora, yo creo que... Creo que parecido a Lolo también, o sea, en el sentido de que creo, pues sí, que el cuerpo pues va a regresar a la tierra, ¿no? Se va a descomponer y vamos a seguir siendo parte de esta red interconectada de organismos vivos, células, etc. Y no sé, es que el tema como del alma, conciencia, o sea, creo que todavía sabemos muy poco sobre la conciencia. La experiencia como más tangible que yo he tenido de algo, de una sensación, porque no quiero decir que sea real, pero una sensación de trascendencia o de después de la muerte fue cuando hice el sapo. Y ahí para mí fue como entender, o sea, entendí muy claro este pedo de la conciencia universal y del ser uno con todo lo que hay, ¿no? O sea, con el cosmos, como esta unidad. Entonces, me gusta creer que tal vez es algo así, o sea, como que es regresar, como Lolo dijo, ¿no? Como esta... Pues sí, conciencia colectiva o este todo que hay.
Sí, somos seres de materia y energía. La materia regresa a ser materia y la energía regresa a ser energía.
Exacto. Entonces sí, creo que es algo así. Y como que a mí me da mucha paz la ciencia. O sea, a mí me gusta mucho la ciencia porque me encanta que nos ponga en nuestro lugar y me encanta que nos haga pensar como, a ver, güey, pues, tampoco eres... No es para hacerla tanto de pedo, ¿no? O sea, sí está chido el planeta, que hayan humanos, pero mira, estamos en un universo con billones de trillones de millones de billones de galaxias y es como de, bueno, eso, lo que sea que es, que igual creo que no terminamos de entender qué es, va a seguir. O sea, eso sigue su curso independientemente
exacto.
De lo que pase.
Nunca se han planteado la idea de que tal vez creemos en la vida después de la muerte porque somos un ser pensante egocéntrico. Y creemos que tenemos
totalmente.
Que trascender después de la vida.
Totalmente, totalmente.
Puede que en realidad no pase nada. O sea, puede que no, nada más cumpliste tu curso en...
No
en...
tendría por qué pasar nada.
Exacto.
O sea, ¿no? Y es como, vives en un planeta que ha vivido no sé cuántas extinciones masivas y sigue acá.
Uh-huh.
Y los dinosaurios ya no están acá y los no sé qué cosos ya no siguen acá. ¿Y nosotros
yo no?
¿Cómo?
¿Ya no hay dinosaurios?
¿Ya no hay cosos tampoco? Ah, yo quería un cosito.
Los cosos ya definitivamente extintos. Los dinosaurios están viendo ahí si los reviven con ADN. Pero eso, ¿no? O sea, como que Yo creo que es impresionante lo fabuloso y lo increíble que es que estemos aquí, como lo es insignificante. Es una contradicción bonita, yo creo.
Y aparte es cabrón que... Su podcast, ahí está una paradoja existencial a la orden del día. La traías guardada, salió volando de tu manga.
Salió.
Está muy buena, por cierto, soy fan de esa.
Está cabrón que seamos como igual, o sea, como que... Seamos como un ser vivo más del planeta, o sea, como que funcionamos casi igual que cualquier otro ser, y que, pero esta diferencia que tenemos como del raciocinio, ¿no? Bueno, algunos más que otros, unos menos que otros también, nos haga como eso, como ser diferentes, pero al final, pues sí, somos así, un animal más que vive en la Tierra, ¿no? O sea, como de ese tratar como de buscarle siempre explicación del por qué estamos aquí, cuándo nos vamos a ir y qué va a pasar. Es como esa necesidad de cubrir un vacío de nuestra propia existencia, ¿no?
Sí.
Ah, ya todo bien.
Sí, de hecho, o sea, empezó de historias de miedo a miedos existenciales. Vamos cubriendo todo hoy.
El sentido de la vida. Eso suele pasar en este podcast.
Pues que sí, es un miedo también, o sea, el saber o tratar de descifrar qué va a pasar cuando ya no esté aquí, qué va a ser de mí y de... Porque toda la vida te la pasas trabajando en ti y en saber qué hay, saber quién eres, saber por qué estás aquí, qué estás haciendo y como crearte a ti mismo para que luego sentir que y todo lo que hice ya no va a trascender, no va a pasar nada con eso, nomás me voy a hacer tierrita para las plantas, pues está...
Y qué chido, ajá, ¿no?
Sí, exacto, pues le puedes dar el enfoque de, plantas. Pues ok, chido, vuelvo a ser parte de todo, o le puedes dar el enfoque de, no mames, yo estaba viviendo para algo más.
Claro. Pero luego la gente es por eso súper necia, como para dejar su rastro en la tierra de tener hijos, ¿no? O sea, como de mi existencia
ya,
en algún punto.
Están abriendo una puerta más, así de, vamos a estirarlo.
A la gente que se reproduce, que por cierto yo fui uno de ellos, pero mira, todo bien.
¿Quisiste dejar tu huella en el mundo, Lolo?
No tanto que quise dejarla, nomás apareció y decidimos que se quedara.
Pues sí.
Y ahí anda la huellita ahorita haciendo tareas en línea y así.
Bueno, Cayetán, entonces, ¿qué ibas a decir de la gente que se reproduce?
Pues sí, o sea, que al final es como la necesidad de cubrir ese un poco como vacío de qué va a pasar cuando yo muera, ¿no? O sea, como de, si tienes un hijo ya queda como en la tierra una huella de, digo, ya si lo educas bien o lo educas mal, pues ya una huella positiva o negativa en la tierra, pero ya queda una parte de ti, ¿no?
Sigue tu linaje, sigue tu apellido ahí un ratito todavía. Sí, siento que algunos sí lo hacen por eso, pero creo que...
Y tuve yo no.
yo en lo personal no fue por eso, pero siento que también hay otros que nada más lo hacen porque lo ven como lo que se tiene que hacer y nunca se cuestionan el por qué se tiene que hacer.
Claro, sí. Y eso sí, qué miedo, ¿no? O sea, tener hijos. Si hablamos
sí,
de
está de miedo,
de terror,
la neta, ¿eh? Sí está...
Eso sí.
De repente dicen cosas bien raras, por ejemplo, y una platico de eso en mi rutina de stand-up, porque fue un momento que sí me sacó de pedo bien raro. De la nada íbamos manejando, iba a dejar a mi hija a casa de su mamá, y de repente nada más de la nada, así del asiento trasero, dice, oye papá, la muerte no puede ser evitada, ¿verdad? Tenía 5 años cuando dijo esto y así de, pues no.
Porque está sentada al lado de ti. Así.
Sí, además dije, no, pues no, o sea, tienes razón, no puede ser evitada. Y dice, ok, y luego se duerme. O sea, pasó así como de una realización así de, entonces la muerte no puede ser evitada. Pues chido, ya, gracias por resolver mi duda, voy a tomarme una siesta. Y yo bien sacado de pedo así de, güey.
Y te dejó ahí con una
existencial
tremenda. Ajá,
y yo así, pues qué bueno que tú sí puedes dormir, yo ya no voy a dormir jamás. Pero...
Y tú poniéndote el cinturón así, no valió verga.
Qué chido.
Por ejemplo, también me pasó con mi hija. Tuvo una época de un par de años donde ella me decía que veía cosas. O sea, que veía en su escuela. Ella estudia
yo sí lo creo, esa
aquí cruzando, pues aquí en la frontera. Ella estudia y vive en El Paso, Texas. Y su escuela es una escuela viejísima que de hecho todavía tiene... así señalamientos de que en caso de una guerra nuclear puede ser usada como búnker, así de cosas de la Guerra Fría y todo eso. Y si dice
bueno,
que
como vamos vez... este año, mira. Uno nunca sabe.
y me cuenta que una vez estaban en el salón y que estaba como en el escritorio de la maestra, el clásico frasco con lápices, y que se cayó, pero no de la esquinita donde estaba, sino como que se movió al otro lado y se cayó. Y dice que nada más ella y otra de sus compañeritas lo vieron y que de repente ven así como que se mueven solo dos columpios y todo eso. Entonces, no sé hasta qué parte es que me esté contando su experiencia o hasta qué parte es que se asustaron con algo y tuvieron como esta manera colectiva de explicarlo, porque también a mi hija le gustan uh-huh. mucho de jugar o ver cosas de terror. O sea,
claro.
Y
claro.
No sé qué tanto es de que se haya sugestionado y lo haya visto, lo haya interpretado, o si en realidad fue algo de que dijo, pues lo vi, no lo puedo explicar. Pero sí te saca de pedo que de repente llegue tu niña y te dice, oye, es que hay un fantasma en mi escuela. Y yo así, ¿qué?
Qué loco.
Mañana ya no vas a esa escuela. No vas a estudiar con fantasmas.
Las niñas sí tienen algo. Y tienen siempre. Tienen otra percepción de las cosas. Entonces, evidentemente, igual ven cosas que de pronto nosotros ya de adultos no vemos, ¿no?
Es posible.
Y Cayetana sí confirmo.
Sí.
Y yo sí. Ah,
ay, amigues, pues qué gusto, qué placer, qué dicha platicar con ustedes sobre, en realidad, el propósito de la vida, ¿no? La trascendencia sí. después de la muerte. Yo tenía algo planeado totalmente diferente para este episodio, pero me quedo con las reflexiones.
Mira, que me dan más miedo los miedos existenciales y...
El SAT.
Ándale.
El SAT.
Sí.
Sí.
Ah, maldita sea.
Pues Lolo, muchas gracias. Muchas gracias por venir a Corriendo con Tijeras, por compartir con nosotras. Y pues escuchen Leyendas Legendarias. La verdad, está bueno el podcast. Yo ya soy fan.
Sí, sí.
Sí, ahí andamos si también los miércoles. Ahí andamos todos los miércoles episodios nuevos y hay de
el
todo.
El miércoles es como el día de podcast, ¿no?
Es que el miércoles es de plaza, güey.
Claro, sí, de Martí miércoles, de frutas y verduras y de podcast.
Es para que mientras vas a comprar tus frutas y verduras escuches el podcast.
Exacto.
Así Cayetana, aviéntate una frase o una reflexión para cerrar. Tú eres buena para estas cosas. Algo sobre las limpias, algo sobre las creencias esotéricas.
Las velas.
Cuéntanos.
El tema de hoy va a ser las velas. Así. Pues, no, yo creo que al final que los rituales son como súper personales, ¿no? Uh-huh. O sea, como que lo importante de cada quien es como la intención y que todos somos seres distintos y lo que te funcione a ti, lo que te dé paz, ¿no? Que lo puedas hacer. Yo creo mucho justo en las velas, en rituales, sobre todo como cuando estoy como muy ansiosa o me hace falta como esta como esperanza en la vida presente. Entonces me gusta mucho esta forma de conectarme como con la esencia, con la conciencia, la meditación. Entonces, les recomiendo justo cuando igual tengan algún problema o algo en la vida que sienten que no tiene salida, o sea, como que una velita con una intención, como con una vibra chida para abrir tu propio camino, creo que es una buena solución.
En este Día de Muertos.
Y comen mucho pan de muerto. Porque es deli. Muchas gracias.
De las veladoras Abre Camino hay una que se llama así, ¿no?
Uh-huh. Hay de todo, hay vela de todo. Todos
yo
colores.
Ya mañana yendo al mercado a comprar las velas.
Pero nada más cuidado, ¿no? Pónganla en la regadera. Yo las pongo en la regadera con un platito con agua y ya. Y luego me mandan su foto y yo les digo qué significa.
Ah, ya.
Les interpreto la llama.
Y yo hago limpias al teléfono a 55. Así.
Qué chido, ¿no? Pues, y sí, también si tienen, creo que algo que sí, le he dicho a varias personas que luego, que también son como de estas escépticos, pero que son como escépticos militantes de, no, como yo no creo, lo que me estás diciendo es falso, no nieguen la experiencia de los demás. Si una persona llega claro, y te dice, claro. Oye, es que yo vi un espíritu, y, para esa persona esa experiencia fue real.
Claro.
Lo vivió y lo sintió, y que tú llegues y le digas, no, pinches fantasmas no existen. Estás demeritando y estás desestimando completamente cómo se sintió la persona en ese momento y tampoco se vale eso. O sea, es nada más tratar de encontrar la manera de entender lo que esa persona te quiere transmitir y no nada más llegar a decir, los fantasmas no existen, estás tonto, estás loco, lo que sea, cuando es una experiencia que en realidad la persona pues experimentó, valga la redundancia, ¿verdad?
Gran consejo, no sean personas mierda.
Ajá, siempre. Esos,
no sean aburridos con los espíritus.
Sí, escucha sin juzgar.
Abre tu corazón.
Pero no tanto, porque luego entran demonios.
Exacto.